5 nuevos presos políticos en Cuba, denuncia Cuban Prisoner Defenders.
El régimen continúa su arremetida contra los coleros.
A la intemperie, familias de La Habana Vieja sin recibir una respuesta del gobierno.
La OMS expresa dudas sobre una solución definitiva a la pandemia de coronavirus.
Estados Unidos pronto a adoptar más medidas contra China.
En Venezuela, partidos opositores deciden no participar en elecciones legislativas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a la información. Son las 6:01. Estamos dando comienzo al espacio informativo Apertura de esta Radio Martí, de 6 a 8 de la mañana, como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sexto, aquí en el estudio A de Radio Martí, acompañado por mi colega Joan Andrés Domínguez. En el control de audio, como siempre, Teudy Giró, la producción a cargo de Exilda Arjona, y en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Cuban Prisoner Defenders ha confirmado en su más reciente informe la creciente represión en Cuba al documentar el ingreso en prisión durante el mes de julio de otros 5 convictos de conciencia, con lo que aumenta a 132 los condenados por razones políticas, de acuerdo con las cifras con que cuenta la organización. Los nuevos reos de conciencia son Elio Juan Arencibia Adreque, Ramón Rodríguez Gamboa, Carlos Manuel Arocha del Risco, Julio Ferrer Bravo y Ernesto Pérez Pérez. Precisamente tenemos detalles con lo que nos dijo Javier Larrondo, quien preside Cuban Prisoner Defenders.
Este mes de julio hemos incorporado a la lista de presos políticos de Prisoners Defenders 5 nuevos presos políticos. Ya son 132 los condenados presentes en nuestra lista, condenados, convictos y presos políticos. Los 5 nuevos convictos de conciencia son Elio Juan Arencibia Dreque, Ramón Rodríguez Gamboa, Carlos Manuel Arocha del Risco, Julio Ferrer Bravo y Ernesto Pérez Pérez. En los 11 últimos meses han entrado en la lista de Prisoners Defenders 43 nuevos convictos de conciencia, lo que arroja una media de 4 nuevos presos políticos de conciencia cada mes en Cuba. También hay que destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares de protección internacional a Silverio Portal Contreras y Keiligi de la Mora Valle. Ya son muchísimos los casos de presos políticos defendidos por Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y otras organizaciones. Sin embargo, estamos echando mucho de menos y tenemos una alta preocupación en Prisoners Defenders, especialmente como entidad europea, por la actuación en derechos humanos de la delegación de la Unión Europea en Cuba.
Por otro lado, familias que residían en un edificio parcialmente derrumbado, esto en Zulueta, 505 entre Monte y Dragones, cumplieron, ya hoy cumplen 10 días en las afueras del inmueble con sus pertenencias, sin recibir una respuesta del gobierno de La Habana Vieja que realmente solucione su situación. Amaya Acuesta, una de las afectadas, dijo a Radio Martí que gracias a familiares y amigos han podido resolver dónde albergar a los niños.
Porque es que es una cosa que no entiendo, ¿por qué la demora y la falta de información hacia nosotros? La gente del gobierno ahí no ha ido más nadie, ni tan siquiera preguntando cómo estamos. La verdad, para mí lo que están haciendo es eso, esperando que nosotros nos cansemos, que nos vayamos para un albergue sin condiciones ninguna. Por lo menos mi familia no va a hacer eso. Y tengo una vecina que le escribió al Twitter de Díaz-Canel, le mandó fotos, videos y todo al Twitter de Díaz-Canel y ahora ninguna respuesta. Los muebles siguen ahí en el portal, somos prácticamente 8 familias. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha llovido con aire y no se ha mojado ninguno. Yo estaba hablando para que pusieran, al menos por la noche, unos policías de guardia, pero hasta ahora, esa queja y ese planteamiento mío no ha sido escuchado. No dejan pasar los carros, pero sí dejan pasar a las personas. La mínima cosa que se roben es una cosa menos que uno tiene. Bueno, los niños, gracias a Dios, algunos familiares y amigos nos los están cuidando por las noches. Las amistades son las que nos están apoyando, porque de parte del gobierno no siento apoyo ninguno.
Por supuesto, no es nada nuevo. Las autoridades locales han estado informadas de las precarias condiciones en que viven los residentes de este edificio desde hace décadas. Entre tanto, el régimen sigue con la arremetida contra los coleros, los llamados acaparadores y revendedores del desabastecimiento actual. Yolanda Huerga recoge algunos criterios.
El régimen ha desatado una contienda contra los llamados coleros, acaparadores y revendedores, calificándolos de estafadores y ladrones y culpándolos, junto al embargo, del desabastecimiento actual.
Existen los coleros primeramente porque existe un desabastecimiento producido por un sistema centralizado de distribución que es incapaz de abastecer a la población. Estamos atacando el efecto, pero no vamos a... la causa.
Dijo el activista Jorge Amado Robert Vera, residente en Santiago de Cuba.
El Estado también hace la misma función que muchos revendedores. Compra un producto y entonces lo vende a un mayor precio, incluso en una moneda en la cual no le paga a la población.
Con el respaldo de la prensa oficial, la PNR, Policía Nacional Revolucionaria, lanza operativos para identificar a coleros que pueden ser sancionados hasta 2 años de cárcel. Condenas mayores reciben los acaparadores y revendedores. Un sitio entre los primeros puestos de las colas para comprar alimentos o productos de aseo oscila, según la región, entre 1 y 10 CUC.
Los coleros no son descarados, no son estafadores. Están ayudando ellos, están ayudando a las personas que necesitan ser ayudadas de una cierta forma u otra, porque trabajan, porque están siguiendo un niño en círculo, porque llega tarde a la cola.
Recalcó el joven habanero Jovian Díaz, que tiene un perfil en Facebook llamado Cuba por Dentro.
El revendedor le está facilitando a la otra persona adquirir el producto que le hace falta, es su trabajo. Un daño está haciendo el gobierno porque hay lugares que no sacan producto alimenticio.
Desde el inicio de la pandemia, en Cuba se han penalizado a 1.285 coleros en total. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mientras, pues, la interferencia estatal en la oferta y demanda provoca el desabastecimiento total de la carne de cerdo en los mercados de Cuba, y así lo alertan desde la isla. La información más detallada con Tomás Cardoso.
El tope del precio de la carne de cerdo impuesto por el gobierno cubano a productores y cuentapropistas en los puntos de venta está provocando actualmente el desabastecimiento total de la proteína en los mercados cubanos, informan residentes en varios territorios de la isla entrevistados por Radio Martí. En los Palacios Pinar del Río, el tope es de 17 pesos cubanos, cuenta el comunicador independiente Michael Norton.
Hace más de un mes que ellos no ofertan este producto. La carne de cerdo se encuentra a 45 pesos en estos particulares que lo venden de manera clandestina.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana, concluye que la interferencia estatal en la oferta y la demanda ha traído que el precio de la carne porcina se triplique.
La carne de cerdo ahora está más difícil que la carne de res, una cosa que es casi imposible de pensar, no hay en ningún lugar.
El periodista independiente en Artemisa, Jorge Bello, informa que allí alcanza hasta los 70 pesos la libra de carne de cerdo, y solo en la bolsa negra.
El Estado no provee de carne de cerdo, la poca carne que tiene que adquirir en este mercado ilegal de bolsa negra.
Vladimir Ríos Cruz, campesino en Jatibonico, Santi Espíritus, reporta que en el territorio le cerraron los puntos de venta a los vendedores.
Ahora este señor que compra el puerco para venderlo ahí en la esquina ya no lo puede hacer. Lo que sí te garantizo es que el guajiro no se lo va a vender al gobierno. Tenga la completa seguridad, no quiere negociar con el gobierno porque siempre sale perdiendo.
La crisis con la carne porcina la generó el gobierno, afirma desde Santa Clara el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano.
Muchos vendedores por la izquierda están vendiendo a 45 pesos la libra de cerdo, inalcanzable para la mayoría de la población.
Desde Camagüey, Lady Tavares destaca que las limitadas producciones de carne estatal van prioritariamente para el turismo.
La carne de ellos, esa sí va directo a los hoteles y esa no se puede tocar, pero entonces ellos quieren gobernar en la carne de los particulares y por eso es que no hay carne.
Y en el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, William Tamayo comenta que las multas y las confiscaciones acabaron con la oferta de carne de los cuentapropistas.
Aquí en nuestro municipio no hay carne de puerco, se ha desaparecido. ¿Quiénes tienen la carne de puerco? La FARC y el Minin para su autoconsumo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:10. Se despeja cualquier duda, cualquier interrogante. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, asegura que Estados Unidos va a celebrar elecciones el 3 de noviembre y agregó que el presidente Donald Trump va a ganar.
En declaraciones a CBS News, Meadows dijo que el presidente no ha considerado retrasar ninguna elección y que su mensaje en Twitter, donde planteaba la posibilidad de aplazamiento, era una interrogante tras criticar el voto por correo al calificarlo de impreciso y proclive al fraude. Expertos independientes y responsables electorales de varios estados, incluidos republicanos, rechazaron rotundamente la sugerencia hecha por Trump y negaron que el sistema de votar por correo pueda dar lugar a un fraude.
Y se estrecha cada vez más el cerco de Washington a China, en este caso a compañías chinas de software, empresas de software. Tiene detalles Michelle Sagué.
Pompeo dijo que el presidente Trump planea tomar medidas sobre lo que él ve como una amplia gama de riesgos de seguridad nacional presentados por las empresas chinas de software, que según dijo suministran datos directamente al gobierno de Beijing. El audio es cortesía de Fox News.
President Trump has said enough and we're going to fix it.
Dice Pompeo que el presidente Trump ha dicho basta y va a arreglarlo, por lo que tomará medidas en los próximos días con respecto a una amplia gama de riesgos de seguridad nacional planteados por los programas informáticos vinculados al Partido Comunista Chino. Pompeo hizo las declaraciones después de que Trump dijera el viernes a la prensa que emitiría una orden para que la red social TikTok sea prohibida en Estados Unidos. En los últimos meses, las autoridades estadounidenses han dicho en repetidas ocasiones que bajo su actual empresa matriz china, la firma de software ByteDance, con sede en Beijing, TikTok plantea un riesgo de seguridad nacional debido a los datos personales que maneja. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, aseguró que su país se opone a lo que denominó políticas discriminatorias de Washington contra las empresas de software chinas. Wang acusó a Estados Unidos de plantear una presunción de culpabilidad sin pruebas y de politizar las cuestiones económicas. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Bueno, ¿y qué dice China? Bueno, China acusa a Estados Unidos, y lo ha hecho hoy, de acoso total sobre la popular aplicación de video TikTok después de que el presidente, como hemos escuchado, Donald Trump, aumentara la presión para que sus operaciones estadounidenses se vendieran a una empresa norteamericana.
El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenbin, mencionado por nuestra colega Michelle Sagué, ha señalado que esto va en contra de los principios de la economía de mercado, los principios de apertura, transparencia y no discriminación que recoge precisamente la Organización Mundial de Comercio.
El presidente Trump le dio a TikTok 6 semanas para vender sus operaciones estadounidenses en la última escalada a una batalla política y comercial entre Washington y Beijing.
Por supuesto, el tema da para más. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en las próximas horas en relación con TikTok y Washington. Entre tanto, sigue captando la atención el regreso a tierra de 2 astronautas de la NASA. Lo hicieron el domingo en la cápsula SpaceX Dragon, o Dragon, como quieran, asistida por paracaídas para su amarizaje en el Golfo de México, lo cual cierra así un vuelo de pruebas sin precedentes realizado por la compañía privada SpaceX.
Así es, fue el primer amarizaje de los astronautas estadounidenses en 45 años con la primera nave espacial construida y operada comercialmente para transportar personas hacia y desde la órbita.
Y el regreso despeja el camino para otro lanzamiento de la tripulación SpaceX a partir del próximo mes y posibles vuelos turísticos el año que viene.
Los pilotos de prueba, Doug Hurley y Bob Behnken, montaron la cápsula SpaceX Dragon de regreso a la Tierra menos de un día después de salir de la Estación Espacial Internacional y 2 meses después de despegar de la Florida.
La cápsula se lanzó en paracaídas sobre las tranquilas aguas del Golfo frente a la costa de Pensacola, a cientos de millas de la tormenta tropical Isaías, que en esos momentos golpeaba la costa atlántica de la Florida.
Bienvenido de nuevo al planeta Tierra y gracias por volar con SpaceX. Eso fue lo que dijo el control de misión de la compañía.
A las 6:15 ya tenemos por aquí a nuestro meteorólogo querido, Lázaro Domínguez, con detalles acerca de Isaías. Anda por Virginia. Buenos días, ¿no?
Buenos días, qué honor estar con usted ahí en la pelea, Rafael. Sí. Un abrazo fuerte también para Joan y, por supuesto, para Exilda y Teudi y los amigos de Radio Martí. Sí, efectivamente, Rafael, en su más reciente boletín sobre la tormenta tropical Isaías, ubicó su vórtice en los 36.3 grados de latitud norte, 77.5 oeste. Esto es a unos 135 kilómetros de Norfolk, el estado de Virginia. Los vientos de Isaías son de 110 kilómetros por hora. Se está moviendo al norte-nordeste a 40 kilómetros por hora y pues ya abandona la región de las Carolinas. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, parcialmente nublado, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que se pueden extender hasta las horas de la noche. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con pequeñas embarcaciones. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Ya son las 6:16, vamos ahora a otras noticias. Aquí en América Latina, o en América Latina, tenemos detalles de lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay una alianza de partidos opositores que han anunciado que no van a participar en las próximas elecciones legislativas impulsadas por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Hay información desde Caracas con Carolina Alcalde.
La oposición venezolana, liderizada por el presidente interino Juan Guaidó, anunció que 27 organizaciones políticas decidieron de forma unánime no participar en las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral, designado por el Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en disputa, que se atribuyó competencias del Parlamento. A través de un comunicado, la oposición pide a la comunidad internacional rechazar lo que definen como un nuevo intento de fraude electoral y piden apoyo para lograr que se puedan llevar a cabo elecciones presidenciales y legislativas libres, justas y verificables. De acuerdo a un balance presentado por Francisco Castro, director de Súmate, una asociación con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, se ha observado una sistemática acumulación de acciones ilegales e inconstitucionales que deterioran las condiciones electorales existentes en Venezuela.
Es la prueba de que no se ha emitido ninguna señal de que se esté trabajando en lograr que los ciudadanos recuperen la confianza en el voto como mecanismo de expresión y de cambio en democracia.
Castro destacó que la transparencia del proceso en el contexto de la pandemia es aún más compleja.
Vienen días incluso más difíciles en medio de la fase de crecimiento de los contagios por COVID-19. Y si ya observamos cómo sistemáticamente desmejoran las condiciones para lograr un proceso electoral justo, libre y transparente, esto podría ser mucho peor en el contexto de la pandemia.
Partidos minoritarios de oposición que llaman a participar en las elecciones y que son considerados aliados del gobierno en disputa sostienen que la única ruta posible para generar un cambio en el conflicto que atraviesa el país serían unas elecciones. La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro apoyó la convocatoria a comisiones de acompañamiento electoral que quieran venir a Venezuela para servir como garantes de los comicios. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras Colombia asegura que el silencio de Venezuela por las declaraciones de un jefe del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en las que jura lealtad al régimen de Nicolás Maduro, es la confirmación de la alianza de esa guerrilla comunista con el régimen venezolano.
Así lo asegura el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien dijo que el régimen de Maduro no ha mencionado una sola palabra sobre ese video. Algo que es interpretado, como decía mi colega Joan Andrés, como la confirmación de una perversa alianza entre la guerrilla del ELN y la dictadura de Maduro. El periódico El Tiempo ha publicado, lo publicó hace algunas semanas, un video en el que alias Edward, un guerrillero del Frente Oriental del Ejército de Liberación Nacional, le dice a Maduro que cuente con el Ejército de Liberación Nacional hasta la muerte.
El guerrillero comunista agregó que son leales a Venezuela y quieren que tengan confianza en sus tropas, en su fuerza militar, y que sean una sola para defender la patria de Simón Bolívar.
Mientras en Nicaragua se vive una difícil situación porque los ataques a templos católicos no han cesado. Precisamente desde el Vaticano, el Papa Francisco ha enviado un mensaje al pueblo de Nicaragua, mientras que los sacerdotes han ocupado parte de sus homilías para condenar las nuevas agresiones a la catedral en Managua. Uno de ellos, el cardenal Leopoldo Brenes, califica de terrorismo el ataque efectuado contra esa arquidiócesis. Daliana Ocaña informa.
El fin de semana fue de conmoción para los creyentes católicos en Nicaragua, luego que el viernes un sujeto no identificado lanzó una bomba molotov a la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral Metropolitana de Managua, causando un incendio que dejó cuantiosos daños materiales al templo madre de la Iglesia Católica, incluyendo la destrucción de una imagen que tenía 382 años de antigüedad. El cardenal Leopoldo Brenes lamentó la pérdida de la imagen de la Sangre de Cristo y calificó los hechos como un acto terrorista en contra de la Iglesia.
Este acto es un acto terrorista, ¿no? Y así lo quiero decir claramente, es un acto terrorista, un acto de amedrentar a la Iglesia.
Mientras los fieles católicos expresaron su dolor por el daño causado a una imagen considerada como una de las más preciadas y milagrosas, Alba Ramírez fue testigo del atentado y relató.
Era un joven así de mi tamaño, delgado, encapuchado con una camisa, traía algo envuelto en las manos. Llegó hasta donde nosotros, porque yo trabajo acá. Y llegó hasta allá y nos dijo que venía a la Sangre de Cristo, precisamente.
Aunque en una declaración inicial la primera dama Rosario Murillo dijo que el incendio pudo haberse originado por una veladora, la versión fue descartada por los líderes religiosos y la misma policía, quien señaló que en el lugar de los hechos se encontró un atomizador plástico con alcohol. El atentado de la Catedral de Managua fue condenado por diferentes organismos de la sociedad civil, los que expresaron solidaridad con la Iglesia Católica y demandaron a las autoridades nacionales que investiguen el hecho y condenen a los responsables. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en México, las autoridades arrestaron al líder de una red criminal especializada en el tráfico de combustible, conocido como El Marro.
En efecto, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la detención del cabecilla del poderoso cartel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, le llaman El Marro, es un hecho muy importante.
También aseguró que su gobierno no protegerá a ningún grupo del crimen organizado. López Obrador recordó que El Marro fue quien convirtió a Guanajuato en el estado más violento de México.
Son las 6:22, llegamos al momento en que ampliamos uno de los titulares que hemos dado a conocer al comienzo de este informativo. Y es que América Latina y el Caribe han superado los 200.000 muertos por el coronavirus. No solo eso, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha advertido que quizás nunca haya una solución contra la pandemia, a pesar de la carrera que hay para obtener una vacuna. Jorge Orellana informa.
Brasil, México y Perú siguen siendo los países latinoamericanos más afectados, mientras sus curvas epidémicas siguen lejos de poder aplanarse. México roza los 440.000 contagios y los 48.000 muertos por el COVID-19. El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, dijo:
podemos decir, ha sido muy constructiva la relación con los gobernadores, todos, y existe opiniones que enriquece. Y otra cosa que también podemos aprender de ello es la democracia. En términos de una nación, sería sumamente preocupante si no hubiera pluralidad de versiones y de visiones sobre las cosas. Qué bueno que haya pluralidad.
América Latina registra un total de 200.899 muertos y 4.950.941 casos. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió que quizás nunca haya una solución contra la pandemia del COVID-19, a pesar de la carrera en curso para obtener una vacuna. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo:
varias vacunas se encuentran actualmente en ensayos clínicos de fase 3. Y todos esperamos tener una cantidad de vacunas efectivas que puedan ayudar a prevenir la infección. Pero no hay una panacea en este momento y tal vez nunca la haya.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En España, el rey emérito Juan Carlos I ha comunicado a su hijo, el rey Felipe VI, su decisión de ir a vivir a otro país ante la repercusión pública que han tenido acontecimientos de su vida privada. En Londres, por cierto, realmente dicen que esto constituye una humillación y que realmente pone en entredicho el papel histórico que ha jugado el rey Juan Carlos en España. Vamos a los detalles con Franz Press.
El rey emérito Juan Carlos I de España se trasladará fuera del país a causa de los escándalos por supuesta corrupción. Así lo informó él mismo a través de una carta dirigida a su hijo, el rey Felipe, que fue difundida el lunes por la Casa Real. Tras 6 años de haber abdicado al trono, la justicia de Suiza y España investigan el origen de 100 millones de dólares que Juan Carlos I habría recibido secretamente de Arabia Saudita en una cuenta en Suiza en 2008. El Tribunal Supremo Español anunció en junio la apertura de la investigación para determinar su eventual responsabilidad en una causa iniciada en 2018, cuando su examante Corina Larsen aseguraba en unas grabaciones que Juan Carlos habría cobrado una comisión por la concesión de un contrato para la construcción de la vía férrea de alta velocidad entre La Meca y Medina en pleno desierto en Arabia Saudita. No obstante, solo puede ser investigado desde el momento de su abdicación porque hasta entonces gozó de inmunidad como jefe de Estado. La prensa se ha hecho eco de las investigaciones de la Fiscalía de Ginebra y las declaraciones de un abogado suizo, Dante Canónica, quien dijo haberse encargado de crear una estructura para ocultar los fondos enviados a Juan Carlos. Según otras informaciones, la alemana Larsen habría declarado a la Fiscalía de Suiza que Juan Carlos le transfirió unos 65 millones de euros por gratitud y amor y no para ocultarlos. La imagen personal de Juan Carlos de Borbón quedó muy tocada por esas revelaciones, a las que se suman otros escándalos previos. Juan Carlos abdicó en 2014 y se retiró de la vida pública en 2019. En los últimos años aumentaron las sospechas sobre la opacidad de su fortuna por los lazos con las monarquías del Golfo.
A las 6:26 ha llegado el momento de la información deportiva. Edemio Navas nos habla de lo que ocurrió en las Grandes Ligas, pero ante todo, del regreso al ring de un boxeador cubano. Edemio.
Muchas gracias, saludos amigos. El cubano, el pinareño Juan Pablo Hernández, quien en el 2012 en Santiago de Cuba logró ganar el título en el Campeonato Mundial Juvenil en el peso semicompleto, va a regresar al ring tan pronto como este 22 de agosto en Alemania. Juan Pablo hizo su carrera profesional durante más de una década en Alemania. Fue campeón mundial del CMB y la Federación Internacional en el peso crucero hasta 200 libras. Sin embargo, en el 2014, tras lograr victoria ante Aslan, el vueltabajero decidió retirarse y bueno, ha estado un total de 6 años sin combatir. Ahora, con 35 años, Juan Pablo va a regresar al ring, reitero, este 22 de agosto en un combate en Alemania, pero una pelea pactada a 10 rounds en la división super pesada. Y bueno, por otra parte, quiero señalar de que en las Grandes Ligas de béisbol, el equipo de Cincinnati derrotó viniendo atrás 3-2 a la novena de los Indios de Cleveland. Y aquí el cubano americano Nick Castellanos disparó por el Cincinnati su quinto jonrón de la temporada. Urshela Gio, el colombiano, anoche disparó jonrón, impulsó 3 en el triunfo de los Yankees 6-3 ante el equipo de Filadelfia en la Gran Manzana. Y bueno, con esta victoria, el equipo de los Yankees se mantiene en primer lugar cómodamente en el este de la Liga Americana. Los Mets, sin el cubano Johnny Céspedes, quien decidió dejar este año la temporada debido al coronavirus, bueno, Nueva York derrotó 7-2 a los Bravos de Atlanta. Los Medias Blancas, 6-4 a los Cerveceros de Milwaukee. Luis Robert Moirán, el cubano, de 3-1 con 2 anotadas. Joan Moncada disparó su segundo jonrón muy bien anoche, de 5-3, 3 anotadas, 1 impulsada. Pito Abreu conectó su segundo bambinazo de 5-2, 3 impulsadas y una anotada. Y otro cubano, Yamani Grandal, receptor, de 4-1 con una impulsada. Así que los cubanos del primero al cuarto en el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Finalmente el Minnesota derrotó 5-4 a los Piratas de Pittsburgh. Por este último equipo, el matancero Guillermo Heredia de 3-2 con una anotada. Los Reales de Kansas City perdió ante los Cachorros, 2-0, Jorge Soler de 3-1, y el Colorado 7-6 ante los Gigantes de San Francisco, mientras que los Dodgers de Los Ángeles perdió ante el San Diego 5-4 y el Seattle sucumbió ante el Oakland 11-1. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
El músico cubano December Bueno ha levantado una tremenda polémica con declaraciones hechas recientemente dirigidas contra el régimen cubano. El régimen cubano ya ha contestado y precisamente un funcionario del Ministerio de Cultura ha calificado a December Bueno de ebrio, drogadicto y desafinado, y añade que lo de Bueno pues pertenece al pasado. La polémica se ha agigantado, sin lugar a dudas, porque el músico había estado diciendo que no había que hacer declaraciones políticas. Y luego, pasados unos días, ha dado un giro radical, se ha vuelto contra el régimen y ha dicho que está dispuesto a ir a Cuba, a regresar a Cuba, a dar machete en la calle. Estaremos con detalles en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Les habla Rafael Martínez Sixto, acompañado por Joan Andrés en la información. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjón en la producción y Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, España, denuncia que el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha intensificado la represión contra activistas y periodistas independientes y ha llevado a su más alta expresión un nuevo patrón represivo. Es sitiar y mantener bajo vigilancia en sus casas a opositores y periodistas para impedirles que salgan de ellas. Yaxi Cires, asesor jurídico del Observatorio, tiene detalles sobre esta situación.
Estamos denunciando la existencia de un nuevo patrón represivo que consiste en unos operativos policiales que se realizan frente a las residencias de los opositores, de activistas de la sociedad civil y periodistas independientes para que no salgan de su casa. Es un nuevo patrón represivo porque se va repitiendo en los últimos meses, de hecho ha ido aumentando. Esto no solamente busca limitar el derecho a la libre circulación y movimiento que tiene todo ciudadano, sino también prohibir el ejercicio de otros derechos como la libertad de asociación, de movimiento y de reunión. En estos operativos no media una orden judicial ni tampoco un documento suscrito por una autoridad competente. De hecho, muchas veces los opositores y activistas no saben el porqué, la motivación que hay detrás de ese operativo contra su persona. Si intenta salir de la casa, se expone a ser detenido. Los operativos duran entre 2 y 24 horas, lo cual afecta la cotidianidad de esa familia. Por tanto, estamos en toda regla ante una actuación arbitraria, ilegal e injusta. Probablemente lo que busque sea disfrazar de esa manera lo que en otro momento sería una detención arbitraria y que tanto rechazo está causando a nivel internacional.
Así es, y también la seguridad del Estado ha amenazado a otro campesino opositor con quitarle las tierras que cultiva. Esta vez fue en Velasco Holguín, según reporta nuestra colega Yolanda Huerta.
El capitán de la policía política en Velasco, Holguín, Evelio Moreira, amenazó al campesino Jordan Mariño Fernández, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, con presionar a los funcionarios del Ministerio de la Agricultura para que lo despojen de sus tierras.
Me dijeron que ellos son los que mandan aquí, el interrogatorio, me dicen que escoja, o sigo siendo miembro del Movimiento Cristiano Liberación, me muero de hambre, porque mire, pasa algo aquí, ellos pueden aprovechar esta ley, esta coyuntura, para despojar sus tierras a cualquier campesino que se oponga a él.
Recientemente, la ministra de Finanzas y Precios, Macy's Bolaños, anunció una serie de medidas contra los agricultores privados, entre ellas penalizar la improductividad en el programa de tierras ociosas y la posibilidad de que se les retire a los agricultores el permiso operacional para cultivar las tierras.
La pequeña parcela que yo trabajo, que no llega a una hectárea de tierra, era propiedad herencia de mi bisabuela. Al morir mi bisabuela, que era mi tío, él me la dio a mí, hace aproximadamente como 20 años, según el Código Agrario, las tierras son de quien las trabaja. Y yo llevo más de 20 años trabajando con una comunidad entera allí de testigos. El pedazo de tierra del que yo trabajo siempre ha estado sembrado. En estos momentos no está sembrado porque se retiró una cosecha, se roturó la tierra y se está esperando que llueva para plantar.
El oficial, el mismo que acusó y llevó a prisión al líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Kardec, amenazó también a Mariño Fernández con encarcelarlo por una causa común. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hace poco más de un mes, las autoridades de una cooperativa de producción agropecuaria en Quemado de Güines, esto es en Villa Clara, le retiraron 600 hectáreas de tierra a otro campesino cubano, al campesino Ibar González, quien habitualmente da su testimonio en programas de Radio Martí. Vamos ahora a otro aspecto. Activistas en Cuba dicen que el racismo está latente y que la sociedad está marcada por la desigualdad. No es nada nuevo, pero precisamente nuestro colega Luis Guardia logró conocer algunos otros detalles a través del testimonio que dio el opositor Manuel Cuesta Morúa y también el estudiante de historia Alexander Hall, al igual que el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez.
Aunque eliminado por decreto, el racismo es un problema latente en la sociedad cubana, pero el oficialismo se empeña en no aceptarlo.
Solo una política real de reforma de la sociedad cubana es la que puede sacar la afrodescendencia desde la marginalidad. La mayoría de los sectores más pobres, y eso se ve en la geografía del país, están asociados o atraviesan el color de la piel.
Si bien la política gubernamental en el papel intentaría dejar atrás siglos de desigualdad, la realidad es otra.
Que tú me garantices un derecho en la ley no significa de que yo tenga todas las condiciones económicas y sociales para hacer válido ese derecho. Y medir el número de negros y mestizos que hay en el parlamento, en el gobierno, etcétera, para demostrar de que el racismo no existe o que es una de las maneras de atajarlo, es una política un tanto equivocada, porque el verdadero racismo está en las calles.
Entrevistados sobre el tema coinciden que la gran mayoría de la población penal en Cuba es negra.
Si usted se da una vuelta por todos los penales, por los calabozos, por los centros de detención, por los centros intermediarios para mandarte a otros campamentos penitenciarios, la población carcelaria que yo calculé fue de un 75% de las personas de raza negra.
Según el último censo realizado en la isla, el 64.1% de la población dijo ser blanca, el 26.6% mulata y solo un 9.3% aceptó ser negra. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y como habíamos anunciado, el músico cubano Decemer Bueno lanzó duras críticas contra el gobierno de La Habana en una transmisión en vivo a través de Facebook. Roxana Romero recogió algunas de sus manifestaciones.
Decemer Bueno acudió nuevamente a Facebook este lunes para defenderse de aquellos influencers, tanto de dentro como fuera de la isla, que siguen atacándolo tras pronunciarse ahora en contra del régimen comunista de Cuba.
Me imagino que uno de los beneficios que tendrán los influencers que viven en Cuba, que me están atacando y que viven de esto, será los datos gratis que le dé Texas a ellos y toda esa historia. Porque sí, aunque sea muy poco, pero desgraciadamente, y lo tengo que decir, el gobierno de Cuba compra a todas las personas que trabajan para ellos con muy poco.
El músico cubano, quien se ha caracterizado en los últimos tiempos por cierta ambivalencia en los temas políticos cubanos, recientemente comenzó a aprovechar las redes sociales para declararse en contra del gobierno de Cuba y contra aquellas personas que, según afirma, defienden lo indefendible.
Que Fidel lo único que hizo fue mandar al pueblo a decirle a sus hermanos gusanos. Eso es lo más trascendental que tiene en su carrera. Más otros desastres, miles y miles de ellos, muchos crímenes. Así que yo no sé qué usted hace en esta ciudad, defendiendo abiertamente a semejante criatura del infierno.
En su comparecencia en las redes sociales, Decemer Bueno también criticó las políticas migratorias cubanas, entre ellas la conocida repatriación, a la que considera absurda. También hizo hincapié en las limitaciones y la falta de derechos en la isla. También mencionó que, a pesar de que el actual gobernante cubano Miguel Díaz-Canel haya acudido a sus conciertos, él ha sido el único cubano que lo ha tenido entre su público y no lo ha saludado, ya que afirmó no es más importante que ninguna de la gente que lo va a ver en un concierto. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Ciertamente, a decir verdad, el músico ha dado un giro radical a sus habituales declaraciones sobre Cuba, en las que evitaba el tema político, y ahora pues arremete contra las autoridades de la isla por un incidente con un familiar al que le negaron la salida de prisión para asistir a los funerales de su madre. Desde Cuba, autoridades culturales le han respondido ya a December Bueno. Por ejemplo, el director del Centro de Comunicación del Ministerio de Cultura, Alexis Triana, calificó al músico de ebrio, drogadicto y desafinado, y añadió que lo de Bueno pertenecía al pasado. Claro, estas calificaciones no tienen ninguna relación con lo que ha dicho December Bueno. El músico, entre tanto, reiteró en Facebook su oposición al embargo de Estados Unidos, pero también criticó duramente al régimen de La Habana al calificar de racista al gobierno.
Por su parte, la Asamblea de la Resistencia Cubana, grupo anticastrista con sede en Miami, sigue protestando contra Netflix por la película hecha sobre la red Avispa. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez, ejecutivo de la mencionada organización, y del alcalde del Doral, Juan Carlos Bermúdez.
La comunidad de cubanos libres en el exilio y en Cuba no ha dejado de manifestar su indignación por la cinta.
Una de las principales cosas que estamos pidiendo es que los productores de la película o la compañía Netflix claramente le explique a los que ven la película que esta está basada en un libro escrito por un simpatizante y un amigo de Fidel Castro.
¿Por qué promover una propaganda siniestra? Pregunta la asamblea, que acusa a Netflix de justificar el asesinato en 1996 de pilotos y voluntarios de Hermanos al Rescate por parte del régimen castrista, y pide que se adicionen a la obra los nombres y datos personales de las cuatro víctimas: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. Y también pudimos conocer que la misiva ha sido firmada por el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, el alcalde de Ciudad Doral, Juan Carlos Bermúdez, así como el comisionado de Ciudad de Miami, Manolo Reyes. La misma ha sido enviada al presidente de Netflix, así como a todos los miembros de la junta directiva de esta compañía audiovisual.
Yo creo que ya es tiempo que entidades que tienen tanta influencia como Netflix, lo mínimo que deben hacer es una democracia, verificar y asegurar que la historia verdadera se diga, no la historia controlada por una dictadura, la dictadura que lleva más tiempo en poder en el hemisferio nuestro.
Ana Margarita, quien estuviera casada con el espía cubano Juan Pablo Roque, uno de los acusados de la masacre, fue representada en la película por la actriz Ana de Armas en semanas recientes y se publicó su posición.
La compañía productora consultó con los espías cubanos y con el gobierno cubano, pero no consultaron con ninguno de los cubanoamericanos u otros en Miami que están representados en la película. Eso dice mucho sobre la agenda detrás de este proyecto.
Ricardo Quintana, Noticiero, Radio Televisión Martí.
José Basulto, quien preside la organización humanitaria Hermanos al Rescate, también firmó esta carta de protesta a Netflix, emitida la semana pasada por la Asamblea de la Resistencia Cubana. En Cuba, entre tanto, hay preocupación en cuanto al coronavirus, y preocupación sobre todo en Artemisa, porque ayer mismo el MINSAP dio a conocer 24 nuevos casos de coronavirus en la isla. 10 son de La Habana, pero 9 son de Artemisa y 5 de Bauta. Hay 4 casos de Santiago y 1 de Pinar del Río.
Los de Santiago y Pinar son casos importados de cubanos que regresaron de Venezuela.
En definitiva, ha aumentado a 508 el número de pacientes ingresados. 208 son casos confirmados, 276 sospechosos y 24 en vigilancia, además de 4.862 personas cuya situación es seguida de cerca en sus hogares.
Se mantiene en estado crítico estable una ciudadana de Camagüey de 67 años o con antecedentes de diabetes, hipertensión arterial y obesidad.
Estos son datos que ofrece el Ministerio de Salud Pública de Cuba. También el régimen se vanagloria que después de 20 y tantos días no ha habido ningún otro fallecimiento. Pero en España, el coautor de un libro titulado Coronavirus, la última pandemia, ha mostrado su desconfianza sobre la evolución del COVID-19 en Cuba. Desde Madrid, la información con Michelle Suárez.
El doctor hispano-cubano Eduardo López Collazo, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Paz en Madrid, considera que los datos oficiales sobre el coronavirus en Cuba son difíciles de creer.
Si hacemos caso de los datos oficiales, Cuba no está siendo impactada por la pandemia, lo cual es un poco difícil de creer debido a que vemos que sitios alrededor de Cuba sí se están viendo afectados.
El coautor del libro Coronavirus, la última pandemia, que ha sido número uno de ventas ventas en Amazon, considera que el COVID-19 no es en estos momentos más débil, como se insinúa desde ciertos ámbitos.
No es cierto que el virus actualmente sea más leve que el que empezó a atacarnos en febrero, en marzo. El virus podría haberse transformado en algo más leve, pero obviamente no lo ha hecho aún. Y actualmente quizás lo que estamos viendo es muchos más casos asintomáticos y muchos más casos leves, porque al principio teníamos puesto el foco en los casos muy graves.
Eduardo López Collazo se graduó de física nuclear en la Universidad de La Habana y hoy dirige el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Paz, uno de los mejores de España. En relación con la expansión del virus en su país adoptivo, López Collazo cree que puede servir de experiencia a otras regiones del mundo.
La experiencia española lo que puede aportar es que el uso de mascarilla es esencial, también es esencial la limpieza de las manos, el distanciamiento social y el confinamiento de los casos positivos y todo su entorno.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, migrantes cubanos en Costa Rica expresan frustración y desesperación mientras esperan una audiencia de asilo. José Luis Ramos habló con uno de ellos y preparó este informe.
Gustavo Roberto Jacomino Soriano, de 27 años, llegó a Costa Rica el pasado 26 de noviembre. Salió de Cuba vía Nicaragua con destino a México con la intención de llegar a Estados Unidos. Según Jacomino, fue extorsionado por coyotes y tuvo que trasladarse a San José, donde solicitó la condición de refugiado ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El proceso es muy lento, dijo sentirse cansado, frustrado y desesperado.
Nosotros somos solicitantes de refugio aquí y nosotros queremos que nos adelante la entrevista, porque si a los 3 años que nos toca no somos aprobados para refugio, si nos quedamos sin refugio en Costa Rica, sin papeles, y nos quedamos sin residencia, jugar también. Entonces, no tenemos ni una cosa ni otra.
Aseguró que el gobierno tico le otorgó un carnet que le permite estar legal en el país y ACNUR le concedió una entrevista para el año 2023. Según Jacomino, en Costa Rica hay unos 100 cubanos esperando a que llegue dicha fecha. Han escrito y se han presentado en la oficina de ACNUR. ¿Y la respuesta?
Y por correo a todo el mundo nos dicen que ellos no dan asentamiento a los inmigrantes y que nosotros, nuestro deber es o regresarnos a nuestro país o esperar a que llegue la entrevista de elegibilidad para el año 2023-2024, cosa que es muy injusta. Lo consideramos muy, muy injusto.
Jacomino agradeció la solidaridad que están recibiendo después de hacer pública una petición de apoyo en la plataforma Change.org titulada Cubanos en Costa Rica piden ayuda para vivir en países en condiciones de seguridad. Intentamos contactar con la oficina de ACNUR en San José, pero no obtuvimos respuesta. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Aquí en Estados Unidos, la congresista demócrata de California, potencial candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Karen Bass, ha dicho a la prensa que su opinión sobre el gobierno cubano ha cambiado.
Indicó que se trata de un régimen brutal, aunque en el pasado ha visitado la isla y cuando Fidel Castro murió, señaló en un comunicado de prensa que la muerte del comandante en jefe era una gran pérdida para el pueblo de Cuba.
El senador Marco Rubio criticó a Bass a pesar de su cambio de postura. Rubio dijo que cuando NBC le preguntó a Bass si entendía por qué algunas personas celebrarían la muerte de Fidel Castro, la respuesta de la congresista fue un tal vez despectivo.
Rubio también comentó en Twitter que las palabras de Bass no solo inquietan a republicanos, sino que muchos demócratas, particularmente en la Florida, han expresado preocupación por los 40 años de su activismo único en apoyo al régimen marxista cubano.
Ahora, en declaraciones al canal Fox, la congresista afirma que había cambiado de opinión después de hablar con sus colegas demócratas de la Florida y agregó que ahora sabe que el régimen cubano es violador de los derechos humanos. Se disipa un disturbio en las Bermudas. Las Bermudas me hace recordar aquellos shorts que me hacían poner cuando era niño. Pero esto es del Triángulo, ¿eh? Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafaela, es un amplio centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico. Al sur-suroeste de las Bermudas ha perdido en organización en las últimas horas. El sistema ha sido invadido por una buena cantidad de aire seco y esto está y se ha estado moviendo hacia el noroeste, alejándose de los intereses del Caribe, de manera que no hay por qué preocuparse por este sistema de las Bermudas. Para Cuba, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que se pueden extender hasta las horas de esta noche. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York. La ONU llamó a todos los países a dar prioridad a la reapertura de sus escuelas en cuanto tengan controlada la transmisión local del coronavirus, advirtiendo de que los cierres prolongados plantean el riesgo de una catástrofe generacional.
Caracas. El dirigente oficialista de Venezuela, Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, reapareció ayer en una reunión virtual del Partido Socialista Unido de Venezuela, casi un mes después de haber anunciado que padece de COVID-19, aunque no mostró su imagen. Y su voz, así como la entonación, sonaban diferente.
Miami. Una corte de apelaciones estadounidenses anuló un fallo judicial de 2018 a favor del expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y el exministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín en un juicio por las muertes ocurridas durante las protestas indígenas de 2003 que llevaron al fin del gobierno de Lozada.
Europa.
Londres. La prensa británica resalta la decisión del rey emérito Juan Carlos de abandonar España y señala que se trata de una partida humillante para un monarca que iba a pasar a la historia como un líder que ayudó a la transición democrática de su país.
Bruselas. Bélgica sigue sin lograr la formación de un gobierno en pleno ejercicio cuando han pasado ya 592 días desde la caída del ejecutivo dirigido por Charles Michel el 21 de diciembre del 2018, lo cual supone un nuevo récord para Bélgica.
Madrid. Un equipo internacional de investigadores ha descubierto cómo algunos gliomas, uno de los tipos más comunes de tumor cerebral, consiguen esquivar la quimioterapia y adquieren resistencia frente a esta.
Asia.
Pekín. La tecnología china ByteDance, creadora de la red social de videos cortos TikTok, se plantea mudar de la sede central de TikTok a su aplicación estrella fuera de Estados Unidos, donde el gobierno de Donald Trump intenta prohibirla.
Seúl. Las fuertes lluvias que continúan golpeando la región central de Corea del Sur han causado ya al menos 13 muertos y 13 desaparecidos, además de importantes daños que han provocado el cierre de varias vías de comunicación.
Sydney. Tres hombres que se quedaron varados en Pikelot, una remota isla de la Micronesia en el Pacífico Sur, fueron rescatados por las autoridades australianas y también estadounidenses después de divisar un enorme SOS escrito sobre la arena de la playa.
Oriente Medio, África.
Jerusalén. Israel atacó hoy objetivos del ejército sirio en respuesta al incidente de anoche en los altos del Golán, ocupados cuando cuatro sospechosos que murieron por fuego israelí intentaron colocar explosivos en la valla de seguridad con Siria.
Mogadiscio. Al menos dos personas murieron y otra resultó herida en un atentado suicida en un restaurante cerca de la zona portuaria de la capital de Somalia. Al inmolarse, el atacante mató a dos guardias de seguridad.
Bagdad. El primer ministro iraquí Mustafa al-Qassemi prometió hoy a un grupo de sobrevivientes del genocidio que perpetró hace 6 años el grupo terrorista Estado Islámico contra la comunidad yazidí que esos crímenes no se repetirán y que el gobierno va a proteger e integrar a esta minoría.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi comentario de ayer se recordaba cómo el comunismo ha fracasado en los más de 100 años intentando establecerlo, buscando un resultado diferente al que han tenido todos estos experimentos con el balance de más de 120 millones de víctimas. Se derrumbó la Unión Soviética y todos los satélites. Los que antes fueron países ricos, esa filosofía marxista los convirtió en los más pobres del mundo. Las riquezas de los suelos y el clima de nada sirvieron porque el comunismo lo destruye todo. Es el régimen de los que odian y destruyen. Miren lo que ha hecho el comunismo en Venezuela, donde mueren los niños por falta de alimento, por falta de medicina. Millones de venezolanos han tenido que dispersarse por todo el mundo. Y miren a Cuba, donde la falta de libertad y el establecimiento de la dictadura comunista ha llevado al país al más alto índice de miseria del continente. Los cubanos pasan hambre, la angustia de los padres que no saben si van a conseguir alimento para sus hijos el día siguiente. Cuba se autoabastecía de productos de la tierra, viandas, vegetales. ¿Por qué no hay calabaza, boniato, malanga, yuca, hortaliza? Hay que comprar maíz a Estados Unidos porque la revolución comunista ni lo produce ni deja que el pueblo lo produzca libremente. La economía centralizada tiene el objetivo de impedir la libre empresa y es el camino directo al hambre. Ya la dictadura tiene más de 60 años. ¿Cuándo va a llegar el futuro luminoso del comunismo? Ustedes saben la respuesta. Nunca llegará porque no existe. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Pierde el Miami Heat. Esto es en baloncesto, pero en béisbol los Yankees le ganan a Filadelfia. De esto nos informa Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer el equipo de Toronto derrotó en cerrado partido en Orlando al quinteto Miami Heat 107-103, ya en la recta final de la campaña regular de la NBA, la Asociación Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Toronto aparece en segundo lugar en la Conferencia del Este con 48 victorias y 18 derrotas, solamente superado por el Milwaukee que tiene 54-13, el equipo donde militan dos cubanos, Brut y Robin López. En tanto, el Miami Heat ocupa el cuarto escalón con 42 éxitos y 25 derrotas, ya clasificado a la postemporada. Por el oeste, los Lakers de Los Ángeles tienen 51 victorias y 15 derrotas. Un equipo que, bueno, ha hecho buen trabajo en el año 2019-2020. Anthony Davis volvió a sobresalir por los Lakers con un total de 42 cartones. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, tras los resultados de ayer, bueno, anoche el equipo de los Yankees ganó su partido a Filadelfia y está en primer lugar con 8 victorias y 1 derrota, seguido por Baltimore, Toronto, Tampa y el Boston. Líder por la división central, Minnesota, en tanto Oakland está de líder por el oeste. En la Liga Nacional, Atlanta está en primer lugar, los Marlins de Miami, que solamente jugaron una serie contra Filadelfia, tienen 2-1, pero bueno, no han jugado sus 6 partidos debido a la situación del coronavirus. Chicago, los Cachorritos, están en primer lugar por la división central y por el oeste. Los Rockies de Colorado, del cubano americano Nolan Arenado. A propósito, ayer el cubano Nolan Arenado disparó su primer jonrón e impulsó 2 carreras en el triunfo del Colorado ante San Francisco. 7-6. Jorge Soler se fue de 3-1. Y bueno, Nelson Cruz, el dominicano, llegó a 14 impulsadas y Guillermo Heredia, más tercero, de 3-2. Y en la victoria de los Medias Blancas de Chicago, 6-4, ante el Milwaukee, sobresalieron los 4 cubanos. Luis Robert Moirá, un sencillo, 2 anotadas. Joan Moncada, 5-3, 2 anotadas, 1 impulsada. Su segundo jonrón, también el segundo dominazo para el cienfuegos Pito Abreu, de 5-2, con 3 impulsadas, 1 anotada. Mientras que el receptor de La Habana, Yasmani Grandal, cuarto bate y catcher, anoche lo hizo como designado, se fue de 4-1 con 1 impulsada. Y bueno, los Mets derrotó a los Bravos de Atlanta y los Yankees 6-3 a Filadelfia. Nueva York, primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Y bueno, en el otro partido, Cincinnati le ganó 3-2 al Cleveland. Nick Castellanos, el cubanito, conectó su 5º jonrón en la actual temporada de las Grandes Ligas de béisbol. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cinco nuevos presos políticos en Cuba, denuncia Cuban Prisoner Defenders.
A la intemperie, familias de La Habana Vieja sin recibir una respuesta del gobierno.
Expertos piden que Naciones Unidas sea más activa ante la situación de Venezuela.
Corte Constitucional de Cabo Verde rechazó otro pedido de liberación del empresario colombiano Alex Saab.
Congresistas de Estados Unidos avanzan en la negociación de un nuevo paquete de alivio económico motivado por el coronavirus.
La ONU pide reabrir las escuelas en cuanto sea posible para evitar una catástrofe generacional.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 7:01 minuto, el grande de la mañana. Este espacio informativo apertura de Radio Martí, que va de 6 a 8 con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sexto, aquí en el Estudio A de Radio Martí, junto a mi colega Joan Andrés Domínguez. Recuerden, amigos, a las 8 el programa Levántate Cuba con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Exilda Arjona es nuestra productora. En el control de audio está Teudy Giró. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Comenzamos. Cinco nuevos presos políticos se suman en el mes de julio a otros tantos que por disentir permanecen encarcelados en Cuba. La nueva lista actualizada por la organización no gubernamental Cuban Prisoner Defenders, con sede en Madrid, hace mención a dos medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección internacional de esos opositores cubanos. Javier Larrondo, quien preside Cuban Prisoner Defenders, da los detalles.
Este mes de julio hemos incorporado a la lista de presos políticos de Prisoners Defenders 5 nuevos presos políticos. Ya son 132 los condenados presentes en nuestra lista, condenados, convictos y presos políticos. Los 5 nuevos convictos de conciencia son Elio Juan Arencibia Dreque, Ramón Rodríguez Gamboa, Carlos Manuel Arocha del Risco, Julio Ferrer Bravo y Ernesto Pérez Pérez. En los 11 últimos meses han entrado en la lista de Prisoners Defenders 43 nuevos convictos de conciencia, lo que arroja una media de 4 nuevos presos políticos de conciencia cada mes en Cuba. También hay que destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares de protección internacional a Silverio Portal Contreras y Keiligi de la Mora Valle. Ya son muchísimos los casos de presos políticos defendidos por Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y otras organizaciones. Sin embargo, estamos echando mucho de menos y tenemos una alta preocupación en Prisoners Defenders, especialmente como entidad europea, por la actuación en derechos humanos de la delegación de la Unión Europea en Cuba.
El caso de Silverio Portal se considera un crimen de lesa humanidad por las golpizas recibidas que le han causado parálisis en la mitad de su cuerpo. Cuban Prisoner Defenders también expresa su preocupación por Aymara Nieto Muñoz, quien continúa en celda de castigo desde hace 6 meses, y por Marta Sánchez, ambas damas de blanco, por cuya situación la Embajada de la Unión Europea en La Habana, tal como decía Larrondo, no se ha interesado, a pesar de ser ambas, como parte del grupo, Premio Sájarov.
Por otro lado, las familias que residían en un edificio parcialmente derrumbado en Zulueta 505, entre Monte y Dragones, cumplieron este lunes 9 días en las afueras del inmueble con sus pertenencias, sin recibir una respuesta del gobierno de La Habana Vieja que realmente solucione su situación. Amaya Acuesta, una de las afectadas, dijo a Radio Martí que gracias a familiares y amigos han podido resolver dónde albergar a los niños.
Porque es que es una cosa que no entiendo, por qué la demora y la falta de información hacia nosotros, la gente del gobierno, ahí no ha ido más nadie, ni tan siquiera preguntando cómo estamos. La verdad, para mí lo que están haciendo es eso, esperando que nosotros nos cansemos, que nos vayamos para un albergue sin condiciones ninguna. Por lo menos mi familia no va a hacer eso. Y tengo una vecina que le escribió al Twitter de Díaz Canel, le mandó fotos, videos y todo al Twitter de Díaz Canel y ahora ninguna respuesta. Los muebles siguen ahí en el portal, somos prácticamente 8 familias. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha llovido con aire y no se ha mojado ninguno. Yo estaba hablando para que pusieran, al menos por la noche, unos policías de guardia, pero hasta ahora, esa queja y ese planteamiento mío no ha sido escuchado. No dejan pasar los carros, pero sí dejan pasar a las personas. La mínima cosa que se roben es una cosa menos que uno tiene. Bueno, los niños, gracias a Dios, algunos familiares y amigos nos los están cuidando por las noches. Las amistades son las que nos están apoyando, porque de parte del gobierno no siento apoyo ninguno.
Ese es el testimonio. Hoy serían 10 días que estas familias están ahí a la intemperie. Las autoridades locales han estado informadas de las precarias condiciones en que viven los residentes de este inmueble desde hace décadas y no ha ocurrido nada, o sea, no han solucionado la situación. El actor estadounidense Lou Gossett Jr. protagoniza el papel de un viejo músico cubano que padece de Alzheimer dentro de un asilo de ancianos. En un nuevo largometraje llamado The Cuban o El Cubano.
La emisora de radio NPR entrevistó a Gossett Jr. y al director de la película, Sergio Navarreta, quienes ofrecieron detalles de la trama.
El guion desarrolla la relación que se forja, que se establece entre una doctora afgana recién llegada a Estados Unidos y el músico cubano, quien rememora su época de gloria, cuando compartió escenario con los grandes del espectáculo, y de esa manera vuelve a vivir y recupera algo de su humanidad.
Es una historia sobre el envejecimiento, el inmigrante, la memoria y la condición humana, dice Gosset, y también Navarreta.
Son ahora las 7:07. La noticia surgió hace varios días, la imposición de sanciones a la entidad financiera Having Bank por parte de Washington. Having Bank es un banco que realmente ha sostenido relaciones, vínculos con el régimen cubano, representa al régimen cubano. Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello tiene algunos detalles sobre esta situación en una entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso.
El Departamento del Tesoro puso en su lista negra al Havana International Bank. Marta, como todos sabemos, el Departamento de Estado anunció que la entidad que operaba desde 1973, que es el único banco con capital abiertamente cubano, entró en su lista negra de la OFAC, de la Oficina del Control de Activos Extranjeros. Marta, desde el punto de vista económico y político, tus reacciones a esta medida.
Bueno, yo digo exactamente como dice la prensa internacional. Esto es una estocada más al sistema financiero cubano. No es la última, pero es una grave. Creo que es esta la que le está tocando en estos momentos a la dictadura con la paralización de las actividades del Javín, que es como se llama, el Havana International Bank, y se conoce por la sigla Javín. Déjame decirte que este banco no es cualquier cosa. En estos momentos tiene 400 corresponsales en el mundo. La dictadura sabe bien cómo hacer capitalismo. No lo hace en Cuba para tener aplastado al pueblo, pero fuera de Cuba sabe muy bien cómo lo hace. Y como tú decías, la oficina central está ubicada en Londres, o sea que también han buscado un lugar estratégico para esta oficina. Este banco tiene una serie de tareas dentro del régimen que la medida esta del gobierno americano de prohibir a todo ciudadano de ese país o cualquier entidad tener contacto con cualquiera de las sucursales del Javín, es una medida que
está golpeando fuertemente en estos momentos a la dictadura, en un momento en que la dictadura quiere que sea el dólar la moneda fuerte del país, porque precisamente saben bien que el CUC no es nada, que no sirve en ningún lugar, y quieren hacer del dólar la moneda fuerte del país. Todo parece indicar que el banco francés Credit Mutual, tratando de protegerse de todo este problema, le ha suspendido los servicios a Finximex, que tú sabes muy bien que Finximex es una empresa de Gaesa que controla la mayor parte de las remesas a las que tú te referías que los emigrados cubanos envían a la isla. Yo creo que, aunque hay un comentario internacional que asegura que las agencias Cubamax y Bacuba están paralizadas y que la dictadura no ha encontrado otro banco que esté dispuesto a realizar estas operaciones, porque los medios al menos plantean esto, pero es que nadie está dispuesto a caer en la lista negra de los Estados Unidos. Bueno, pero si fueran estos los únicos daños, yo diría, bueno, está bien, van a haber problemas de la remesa y todo eso, pero hay daños colaterales, como por ejemplo el envío de paquetes a través de CubaPack a Cuba, el pago de las agencias de vuelo charter cuando comiencen a trabajar, que no tendrán cómo pagarle a Habana Tour, que es la empresa de turismo que hace las negociaciones con ellos. Creo que esta ha sido una medida fuerte, 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 y que ha tocado y ha calado bien hondo dentro de la economía cubana.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:11. Centramos la atención ahora en Venezuela. En una conferencia sobre cómo Naciones Unidas puede ayudar a resolver el conflicto en ese país, expertos han coincidido que se necesita una ONU que no tenga miedo. Michel Sagué con los detalles del evento virtual organizado en Washington por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.
En una conferencia del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos para discutir el rol de la ONU en Venezuela, el comisionado para las Naciones Unidas y Asistencia Humanitaria del gobierno interino, Miguel Pizarro, dijo que se necesita una organización de Naciones Unidas que no tenga miedo a perder acceso a un país o a que se le expulse.
UN without fear. It's a UN politically committed.
Él dice que se necesita una ONU sin miedo que entienda el rol humanitario que puede desempeñar, entendiendo que en un conflicto como el venezolano, si no actúan como mediador, no se puede encontrar una solución real. Con él coincidió Carrie Filippetti, subsecretaria asistente para Cuba y Venezuela en el Departamento de Estado norteamericano, añadiendo que la ONU necesita pensar bien su equilibrio entre tener acceso a un país y lograr objetivos.
The UN needs to utilize its resources to achieve results.
Ella dice que la ONU tiene que usar sus recursos para lograr resultados y que los Estados miembros tienen que dejar de eludir la responsabilidad y presionar para que se logre. Dice que comprende que hay miedo al conflicto, que una acción colectiva pueda ser una amenaza a la vida de la gente en la región, pero dice que cabe señalar que ya hay una amenaza a la vida de la gente en la región y que la falta de acción no ha hecho nada para detenerlo. Por su parte, la vicedirectora interina de la División Américas de Human Rights Watch, Tamara Tarasiu, dijo que la ONU pudiera desempeñar un rol fundamental. Ella dice que lo que es esencial es garantizar una respuesta humanitaria a gran escala liderada por la ONU, una respuesta que sea apolítica. Dijo que el reciente acuerdo entre el gobierno y la oposición en Venezuela para trabajar coordinadamente en la lucha contra la pandemia del coronavirus, con la mediación de la Organización Panamericana de la Salud, era un paso extremadamente importante, pero que ahora era crítico ver cómo se implementaba y quién ha de monitorear la implementación. Para Radio y Televisión Martí les habló Michel Sagué.
Y la Corte Constitucional de Cabo Verde negó la apelación de amparo interpuesta por la defensa del empresario colombiano Alex Saab, detenido desde el 12 de junio en Cabo Verde por petición de Estados Unidos, que solicita su extradición.
Es un empresario colombiano muy vinculado al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El equipo de la defensa de este hombre ha dicho en un comunicado que la Corte Constitucional recomendó que Alex Saab vaya primero a la Corte de Extradición y solo, si no tiene éxito, puede él en ese momento presentar un nuevo amparo.
La defensa argumenta que Saab no puede ser impedido de continuar su misión humanitaria como un enviado especial de Venezuela.
Estados Unidos reclama autoridad para juzgar a Saab sobre la base de que él y un socio llamado Enrique Pulido usaron bancos de Estados Unidos para depositar unos 350 millones de dólares que, según Washington, fueron defraudados a través del control de cambio de Venezuela. Una fuerte onda tropical en la región central del Atlántico. Los detalles, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, una fuerte onda tropical sobre la región central del Atlántico está mostrando una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Mientras se mueve al oeste rumbo al arco de las Antillas Menores, otra onda tropical, esta menos intensa, abandonó las islas de Cabo Verde hacia la región central del Atlántico. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que se pueden extender hacia las horas de la noche. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 7:16, vamos ahora a otros aspectos informativos. Comenzamos por aquí, por Estados Unidos. Congresistas en Washington se acercan, eso es lo que dicen algunos medios, a lo que sería un nuevo paquete de estímulo económico para los estadounidenses en medio de esta pandemia. Fernando Gómez, de La Voz de América, tiene detalles.
Mientras los legisladores en Washington siguen sin llegar a un acuerdo sobre el nuevo paquete de estímulo económico, muchas familias que perdieron sus trabajos temen terminar en las calles.
El propietario aquí ha comenzado un proceso de desalojo contra nosotros cuando mi madre perdió su trabajo de tiempo completo debido a la pandemia de COVID-19, y estoy completamente asustada porque no quiero quedarme sin hogar.
Los legisladores de ambos partidos que participaron en las negociaciones este fin de semana informaron que hay avances.
Todavía no estamos cerca, pero fue una discusión productiva. Ahora cada parte sabe dónde estamos. Y vamos a trabajar muy duro para llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades del momento. Todavía creemos y discutimos esto con ellos, que este es uno de los mayores problemas que enfrenta Estados Unidos y que necesitamos satisfacer esas necesidades de una manera muy, muy seria.
Entre las propuestas que debaten están restaurar la ayuda adicional de desempleo de $600 que venció el pasado viernes y un nuevo pago de $1,200 a millones de estadounidenses. It is a priority
for the president. Es una prioridad para el presidente asegurarse de que resolvamos el problema del desempleo y de los desalojos. Por lo tanto, entendemos que la presidenta de la Cámara de Representantes y el senador Schumer quieren tener un acuerdo general, así que continuaremos trabajando a tiempo completo hasta que podamos lograr algo en beneficio del pueblo estadounidense.
Fernando Gómez, Voz de América, Washington.
Y expertos de la Casa Blanca en el tema del coronavirus insisten en hogares multigeneracionales usar la mascarilla para evitar contagiar o ser contagiados. José Pernalete, de La Voz de América, informa.
La doctora Deborah Birx, coordinadora del Grupo de Trabajo Especial de la Casa Blanca sobre COVID-19, dijo que el letal virus se encuentra más generalizado en Estados Unidos que al comienzo de la pandemia, ubicando en una nueva fase el actual estatus de la lucha nacional contra el coronavirus. En declaraciones a la cadena CNN, la especialista afirmó que el brote se da tanto en áreas rurales como urbanas. Allí, las personas deben considerar usar una máscara en casa, suponiendo que sea positivo, algo que desde el grupo de asesores del gobierno en salud pública es objeto de insistencia, así como otras recomendaciones.
Universal wearing of masks. Avoid
Ese es el uso universal de máscaras. Evite las multitudes y las congregaciones de personas. Manténgase físicamente distante, 10 pies. El cierre de bares, ahí es donde se realiza gran parte de la transmisión, y practique la higiene personal, como lavarse las manos.
Sobre el incremento de casos en Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci ha advertido de casos de contagio en lugares de Estados Unidos distintos a los que hasta ahora habían reportado aumento y que se encuentran localizados hacia el sur del país.
No estamos hablando de los estados que ya han experimentado el aumento. Estamos hablando de los estados que han comenzado a ver una curva un poco hacia arriba.
La Universidad Johns Hopkins registra más de 4.600.000 estadounidenses contagiados y contabiliza más de 154.000 fallecidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades proyectan para la última semana de agosto al menos 173.000 muertes. José Bernalete, Voz de América.
Y sobre todo la preocupación se agiganta después de lo que ha dicho la Organización Mundial de Salud. La OMS ha expresado dudas sobre una solución definitiva a la pandemia de coronavirus. En México, la pandemia está afectando considerablemente la economía. ¿Dónde no? Pero tenemos detalles con Sara Pablo.
En materia económica no hay buenas noticias, reconoció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien sin embargo se dijo optimista y esperanzado de que habrá una pronta recuperación. En días recientes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer que durante el segundo trimestre del año se desplomó el Producto Interno Bruto. La caída provocada por la pandemia del COVID-19 fue de menos 17.3% en comparación con el trimestre anterior. El presidente López Obrador aceptó que la pandemia ha causado un desastre económico en el mundo, situación que no se veía desde los años 30, cuando ocurrió la Gran Depresión. Pese a los malos augurios, confió en que al final del año México habrá salido a flote.
Ya tocamos fondo, hacia arriba, vamos a emerger. Julio ya es un mes mejor que abril, que mayo, que junio. Y el trimestre julio, agosto, septiembre es hacia arriba. Y al último trimestre del año ya estamos en la superficie, con economía sana, sin endeudamiento.
Sin embargo, un análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado indicó que la caída histórica del PIB en el segundo trimestre y un repunte en la actividad económica en el mes de junio no significa una tendencia a la recuperación y es necesario un golpe de timón en la política económica. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Amigos, son las 7:22. La crisis de la pandemia del COVID-19 ha obligado a numerosos países a cancelar su año escolar. Así ha ocurrido ahora recientemente en Bolivia. La ONU está pidiendo a los países dar prioridad a la reapertura de las escuelas en cuanto tengan controlada la transmisión local del coronavirus. La ONU está advirtiendo de que los cierres prolongados plantean el riesgo de una catástrofe generacional. Pero en definitiva hay un peligro, y lo ha manifestado la UNESCO, el órgano de Naciones Unidas, que ha dicho, ha expresado su temor de que 24 millones de alumnos de todos los niveles en el mundo abandonen la escolaridad a causa de estos cierres inducidos debido al coronavirus. Y la UNESCO pide que se mantenga la continuidad en el aprendizaje, sobre todo para los más vulnerables.
En un comunicado publicado hoy, la UNESCO explica que la educación superior será, en términos relativos, la más afectada por los abandonos.
Además, la organización indica que, como consecuencia de la pandemia, unos 11 millones de niños y niñas dejarán la primaria y la secundaria.
Las regiones más afectadas, de acuerdo con esta agencia de la ONU, serán el sur y el oeste de Asia y el África subsahariana.
Pasamos ahora a otro tema. China acusó a Estados Unidos de acoso total sobre la popular aplicación de video TikTok después de que el presidente Donald Trump aumentara la presión para que sus operaciones aquí en Estados Unidos se vendieran a una empresa norteamericana.
Esto va en contra de los principios de la economía de mercado, los principios de apertura, transparencia y no discriminación de la Organización Mundial del Comercio, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Juan Wenbin.
El presidente Trump le dio a TikTok 6 semanas para vender sus operaciones aquí en Estados Unidos en la última escalada a una batalla política y comercial entre Washington y Pekín.
TikTok ha sido objeto de una investigación formal por motivos de seguridad nacional de Estados Unidos porque recopila datos personales de los usuarios y está obligada legalmente a compartirla con las autoridades de Pekín si así lo solicitan.
Y seguimos hablando de China porque la organización civilista Human Rights Watch ha lanzado un llamado a la cual se le han sumado más de una docena de agrupaciones no gubernamentales para que cancillerías a través del mundo rechacen la nueva ley de seguridad que China ha impuesto en Hong Kong. Desde New York, informa Carmen María Rodríguez.
El contenido del llamado se encuentra en carta enviada a 40 gobiernos que incluyen a los 27 Estados miembros de la Unión Europea, así como Australia, Canadá, India, Indonesia, también Nueva Zelanda, el Reino Unido, Corea del Sur, Singapur, Japón, entre otros. En esta se proponen varias opciones de política exterior que pudieran ser optadas por gobiernos para conservar los derechos humanos en Hong Kong a la vez de que se le pongan sanciones a los que repriman estos derechos. Entre las recomendaciones que recoge Human Rights Watch es la de aplicar sanciones específicas a funcionarios chinos y de Hong Kong responsables por la ley y negarse a públicamente cooperar con los elementos extraterritoriales de la ley. Según Sophie Richardson, directora para China de Human Rights Watch, en solo un mes las autoridades de China y de Hong Kong han hecho más que claro que la nueva ley es una herramienta de represión y no de seguridad nacional. Entre las ONGs que se suman a Human Rights Watch están Chinese Human Rights Defenders, Freedom House, Hong Kong Democracy Council, la Campaña Internacional para Tibet, así como la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Afganistán, las autoridades elevaron a 38 la cifra de fallecidos y a 50 la de heridos en el ataque de ayer del grupo yihadista Estado Islámico a una cárcel en la provincia oriental de Nangarhar. El hecho ocurrió a la entrada de la prisión allí en la capital de Nangarhar, en Jalalabad. Tanto el talibán como el gobierno afgano condenaron la violencia que fue reivindicada definitivamente por el Estado Islámico. El primera base canadiense Joey Votto disparó un jonrón de dos carreras, su tercero de la temporada, que adelantó a su equipo. Nick Castellanos también la sacó del parque y los Rojos de Cincinnati vencieron 3-2 a los Indios de Cleveland. Vamos a los detalles con Edemio Navas, que abre con boxeo.
Muchas gracias, saludos amigos. El cubano alpinareño Juan Pablo Hernández, quien en el 2002 en Santiago de Cuba logró ganar el título en el Campeonato Mundial Juvenil en el peso semicompleto, va a regresar al ring tan pronto como este 22 de agosto en Alemania. Juan Pablo hizo su carrera profesional durante más de una década en Alemania. Fue campeón mundial del CMB y la Federación Internacional en el peso crucero hasta 200 libras. Sin embargo, en el 2014, tras lograr victoria ante Aslan, el vueltavejero decidió retirarse y bueno, ha estado un total de 6 años sin combatir. Ahora, con 35 años, Juan Pablo va a regresar al ring, reitero, este 22 de agosto en un combate en Alemania, pero una pelea pactada a 10 rounds en la división super pesada. Y bueno, por otra parte, quiero señalar de que en las grandes ligas de béisbol, el equipo de Cincinnati derrotó viniendo atrás 3-2 a la novena de los Indios de Cleveland. Y aquí el cubano americano Nick Castellanos disparó por el Cincinnati su quinto jonrón de la temporada. Urchela Gio, el colombiano, anoche disparó jonrón, impulsó 3 en el triunfo de los Yankees 6-3 ante el equipo de Filadelfia en la Gran Manzana. Y bueno, con esta victoria el equipo de los Yankees se mantiene en primer lugar cómodamente en el este de la Liga Americana. Los Mets, sin el cubano Johnny Cepes, quien decidió dejar este año la temporada debido al coronavirus, bueno, Nueva York derrotó 7-2 a los Bravos de Atlanta. Los Medias Blancas, 6-4 a los Cerveceros de Milwaukee. Luis Robert Moirán, el cubano, de 3-1 con 2 anotadas. Joan Moncada disparó su segundo jonrón muy bien anoche, de 5-3, 3 anotadas, 1 impulsada. Pito Abreu
conectó su segundo bambinazo de 5-2, tres impulsadas y una anotada, y otro cubano, Yamani Granada, el receptor, de 4-1 con una impulsada. Así que los cubanos del primero al cuarto en el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Finalmente el Minnesota derrotó 5-4 a los Piratas de Pittsburgh. Por este último equipo, el matancero Guillermo Heredia de 3-2 con una anotada. Los Reales de Kansas City perdió ante los Cachorros 2-0, Jorge Soler de 3-1, y el Colorado 7-6 ante los Gigantes de San Francisco, mientras que los Dodgers de Los Ángeles perdió ante el San Diego 5-4 y el Seattle sucumbió ante el Oakland 11-1. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Se ha perdido la carne de cerdo en Cuba. Al menos eso es lo que señalan desde la isla varios activistas. No solo por culpa del régimen, sino también, bueno, en definitiva, el régimen es el que tiene la culpa de la actitud, de la respuesta que han tomado productores del sector privado que se niegan a aceptar las condiciones impuestas por el gobierno. Y han preferido disminuir la comercialización de la carne antes de venderla al bajo precio que les ofrecen. Vamos a conocer algo más en solo instantes en un reportaje de Tomás Cardoso. Amigos, hemos llegado a la última media hora de transmisión de Radio Martín Noticias. Tenemos en la producción a Exilda Arjona, en el control de audio a Teudy Giró, allá en la sala de redacción a Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La interferencia estatal en la oferta y demanda ha provocado el desabastecimiento total de la carne de cerdo en los mercados de Cuba. Es la alerta que llega desde la isla. Tomás Cardoso entrevistó a activistas y periodistas.
El tope del precio de la carne de cerdo impuesto por el gobierno cubano a productores y cuentapropistas en los puntos de venta está provocando actualmente el desabastecimiento total de la proteína en los mercados cubanos, informan residentes en varios territorios de la isla entrevistados por Radio Martí. En los Palacios Pinar del Río, el tope es de 17 pesos cubanos, cuenta el comunicador independiente Michael Norton.
Hace más de un mes que ellos no ofertan este producto. La carne de cerdo se encuentra a 45 pesos en estos particulares que lo venden de manera clandestina.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana, concluye que la interferencia estatal en la oferta y la demanda ha traído que el precio de la carne porcina se triplique.
La carne de cerdo ahora está más difícil que la carne de res, una cosa que es casi imposible de pensar, no hay en ningún lugar.
El periodista independiente en Artemisa, Jorge Bello, informa que allí alcanza hasta los 70 pesos la libra de carne de cerdo, y solo en la bolsa negra.
El Estado no provee de carne de cerdo, la poca carne que tiene que adquirir en este mercado ilegal de bolsa negra.
Vladimir Ríos Cruz, campesino en Jatibonico, Santa Espíritus, reporta que en el territorio le cerraron los puntos de venta a los vendedores.
Ahora ese señor que compra el puerco para venderlo ahí en la esquina ya no lo puede hacer. Lo que sí te garantizo es que el guajiro no se lo va a vender al gobierno. Tenga la completa seguridad, no quiere negociar con el gobierno porque siempre sale perdiendo.
La crisis con la carne porcina la generó el gobierno, afirma desde Santa Clara el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano.
Muchos vendedores por la izquierda están vendiendo a 45 pesos la libra de cerdo, inalcanzable para la mayoría de la población.
Desde Camagüey, Lady Tavares destaca que las limitadas producciones de carne estatal van prioritariamente para el turismo.
La carne de ellos, esa sí va directo a los hoteles y esa no se puede tocar, pero entonces ellos quieren gobernar en la carne de los particulares y por eso es que no hay carne.
Y en el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, William Tamayo comenta que las multas y las confiscaciones acabaron con la oferta de carne de los cuentapropistas.
Aquí en nuestro municipio no hay carne de puerco, se ha
ha desaparecido. ¿Quiénes tienen la carne de puerco? La FARC y el MININ, para su autoconsumo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el régimen cubano pues culpa a los llamados coleros, acaparadores y revendedores del desabastecimiento actual. Yolanda Huerga recogió algunos criterios en el siguiente reportaje.
El régimen ha desatado una contienda contra los llamados coleros, acaparadores y revendedores, calificándolos de estafadores y ladrones y culpándolos, junto al embargo, del desabastecimiento actual.
Existen los coleros primeramente porque existe un desabastecimiento producido por un sistema centralizado de distribución que es incapaz de abastecer a la población. Estamos atacando el efecto, pero no vamos a... la causa.
Dijo el activista Jorge Amado Robert Vera, residente en Santiago de Cuba.
El Estado también hace la misma función que muchos revendedores. Compra un producto y entonces lo vende a un mayor precio, incluso en una moneda en la cual no le paga a la población.
Con el respaldo de la prensa oficial, la PNR, Policía Nacional Revolucionaria, lanza operativos para identificar a coleros que pueden ser sancionados hasta 2 años de cárcel. Condenas mayores reciben los acaparadores y revendedores. Un sitio entre los primeros puestos de las colas para comprar alimentos o productos de aseo oscila, según la región, entre 1 y 10 CUC.
Los coleros no son escalados, no son los estafadores. Están ayudando ellos, están ayudando a las personas que necesitan ser ayudadas de una cierta forma u otra, porque trabajan, porque están siguiendo un niño en círculo, porque llega tarde a la cola.
Recalcó el joven habanero Jovian Díaz, que tiene un perfil en Facebook llamado Cuba por Dentro.
El revendedor le está facilitando a la otra persona adquirir el producto que le hace falta, es su trabajo. ¿Qué daño está haciendo el gobierno? Porque hay lugares que no sacan producto alimenticio.
Desde el inicio de la pandemia, en Cuba se han penalizado a 1.285 coleros en total. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Pasamos ahora a otros aspectos del acontecer cubano. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid denuncia que el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha intensificado la represión contra activistas y periodistas independientes. Hay un nuevo patrón represivo. No es tan nuevo, pero se ha agudizado. Y precisamente de ese patrón nos habla Yaxi Cires, asesor jurídico del Observatorio.
Estamos denunciando la existencia de un nuevo patrón represivo que consiste en unos operativos policiales que se realizan frente a las residencias de los opositores, de activistas de la sociedad civil y periodistas independientes para que no salgan de su casa. Es un nuevo patrón represivo porque se va repitiendo en los últimos meses, de hecho ha ido aumentando. Esto no solamente busca limitar el derecho a la libre circulación y movimiento que tiene todo ciudadano, sino también prohibir el ejercicio de otros derechos como la libertad de asociación, de movimiento y de reunión. En estos operativos no media una orden judicial ni tampoco un documento suscrito por una autoridad competente. De hecho, muchas veces los opositores y activistas no saben el porqué, la motivación que hay detrás de ese operativo contra su persona. Si intenta salir de la casa, se expone a ser detenido. Los operativos duran entre 2 y 24 horas, lo cual afecta la cotidianidad de esa familia. Por tanto, estamos en toda regla ante una actuación arbitraria, ilegal e injusta. Probablemente lo que busque sea disfrazar de esa manera lo que en otro momento sería una detención arbitraria y que tanto rechazo está causando a nivel internacional.
El músico cubano December Bueno lanzó duras críticas contra el gobierno de La Habana en una transmisión en vivo a través de Facebook. Roxana Romero recogió algunas de sus manifestaciones.
December Bueno acudió nuevamente a Facebook este lunes para defenderse de aquellos influencers, tanto de dentro como fuera de la isla, que siguen atacándolo tras pronunciarse ahora en contra del régimen comunista de Cuba.
Me imagino que uno de los beneficios que tendrán los influencers que viven en Cuba, que me están atacando y que viven de esto, será los datos gratis que le dé Texas a ellos y toda esa historia. Porque sí, aunque sea muy poco, pero desgraciadamente, y lo tengo que decir, el gobierno de Cuba compra a todas las personas que trabajan para ellos con muy poco.
El músico cubano, quien se ha caracterizado en los últimos tiempos por cierta ambivalencia en los temas políticos cubanos, recientemente comenzó a aprovechar las redes sociales para declararse en contra del gobierno de Cuba y contra aquellas personas que, según afirma, defienden lo indefendible.
Que Fidel lo único que hizo fue mandar al pueblo a decirle a sus hermanos gusanos. Eso es lo más trascendental que tiene en su carrera. Más otros desastres, miles y miles de ellos, muchos crímenes. Así que yo no sé qué usted hace. En este nuestra ciudad, defendiendo abiertamente a semejante criatura del infierno.
En su comparecencia en las redes sociales de Semer Bueno también criticó a Leyes la conocida repatriación, a la que considera absurda. También hizo hincapié en las limitaciones y en la falta de derechos en la isla. También mencionó que, a pesar de que el actual gobernante cubano Miguel Díaz-Canel haya acudido a sus conciertos, él ha sido el único cubano que lo ha tenido entre su público y no lo ha saludado, ya que afirmó no es más importante que ninguna de la gente que lo va a ver en un concierto. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Con estas duras críticas de Semer Bueno contra el gobierno cubano, el músico ha dado un giro radical a sus habituales declaraciones sobre Cuba, en las cuales evitaba el tema político. Ahora arremetió contra el gobierno por un incidente con un familiar al cual le negaron la salida de prisión para asistir a los funerales de su madre. Desde Cuba, autoridades culturales le han respondido a Semer Bueno. Por ejemplo, el director del Centro de Comunicación del Ministerio de Cultura, Alexis Triana, lo llamó cínico y lo calificó de ebrio, drogadicto y desafinado. Nada de esto tiene que ver con la opinión política de Semer Bueno. Y añadió que lo de Bueno pertenecía al pasado.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
La compañía china TikTok en el candelero o en el tintero. Y lo digo porque el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ha declarado a la cadena Fox News que el presidente Donald Trump va a tomar medidas en breve contra empresas de software chinas. Y ahí está TikTok. Michelle Sagué informa.
Pompeo dijo que el presidente Trump planea tomar medidas sobre lo que él ve como una amplia gama de riesgos de seguridad nacional presentados por las empresas chinas de software, que según dijo suministran datos directamente al gobierno de Beijing. El audio es cortesía de Fox News.
President Trump has said enough and we're gonna fix it.
Dice Pompeo que el presidente Trump ha dicho basta y va a arreglarlo, por lo que tomará medidas en los próximos días con respecto a una amplia gama de riesgos de seguridad nacional planteados por los programas informáticos vinculados al Partido Comunista Chino. Pompeo hizo las declaraciones después de que Trump dijera el viernes a la prensa que emitiría una orden para que la red social TikTok sea prohibida en Estados Unidos. En los últimos meses, las autoridades estadounidenses han dicho en repetidas ocasiones que bajo su actual empresa matriz china, la firma de software ByteDance, con sede en Beijing, TikTok plantea un riesgo de seguridad nacional debido a los datos personales que maneja. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, aseguró que su país se opone a lo que denominó políticas discriminatorias de Washington contra las empresas de software chinas. Wang acusó a Estados Unidos de plantear una presunción de culpabilidad sin pruebas y de politizar las cuestiones económicas. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras tanto, en Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes califica de terrorismo contra la iglesia el ataque efectuado contra la Catedral de Managua. La información con más detalles a través de Daliana Ocaña.
El fin de semana fue de conmoción para los creyentes católicos en Nicaragua, luego que el viernes un sujeto no identificado lanzó una bomba molotov a la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral Metropolitana de Managua, causando un incendio que dejó cuantiosos daños materiales al templo madre de la Iglesia Católica, incluyendo la destrucción de una imagen que tenía 382 años de antigüedad. El cardenal Leopoldo Brenes lamentó la pérdida de la imagen de la Sangre de Cristo y calificó los hechos como un acto terrorista en contra de la Iglesia.
Este acto un acto terrorista, ¿no? Y así lo quiero decir claramente, es un acto terrorista, un acto de amedrentar a la iglesia.
Mientras los fieles católicos expresaron su dolor por el daño causado a una imagen considerada como una de las más preciadas y milagrosas, Alba Ramírez fue testigo del atentado y relató.
Era un joven así de mi tamaño, delgado, encapuchado con una camisa, traía algo envuelto en las manos. Llegó hasta donde nosotros, porque yo trabajo acá. y llegó hasta allá y nos dijo que venía a la sangre de Cristo, precisamente.
Aunque en una declaración inicial la primera dama Rosario Murillo dijo que el incendio pudo haberse originado por una veladora, la versión fue descartada por los líderes religiosos y la misma policía, quien señaló que en el lugar de los hechos se encontró un atomizador plástico con alcohol. El atentado de la Catedral de Managua fue condenado por diferentes organismos de la sociedad civil, los que expresaron solidaridad con la Iglesia Católica y demandaron a las autoridades nacionales que investiguen el hecho y condenen a los responsables. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hablemos de coronavirus. América Latina y el Caribe superaron los 200.000 muertos por el COVID-19, mientras la Organización Mundial de la Salud ha advertido que quizás nunca haya una solución contra la pandemia del coronavirus, a pesar de la carrera en curso para obtener una vacuna. Jorge Orellana informa.
Brasil, México y Perú siguen siendo los países latinoamericanos más afectados, mientras sus curvas epidémicas siguen lejos de poder aplanarse. México roza los 440.000 contagios y los 48.000 muertos por el COVID-19. El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, dijo:
podemos decir, ha sido muy constructiva la relación con los gobernadores, todos, y existe opiniones que enriquece. Y otra cosa que también podemos aprender de ello es la democracia. En términos de una nación, sería sumamente preocupante si no hubiera pluralidad de versiones y de visiones sobre las cosas. Qué bueno que haya pluralidad.
América Latina registra un total de 200.899 muertos y 4.950.941 casos. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió que quizás nunca haya una solución contra la pandemia del COVID-19, a pesar de la carrera en curso para obtener una vacuna. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo:
varias vacunas se encuentran actualmente en ensayos clínicos de fase 3 y todos esperamos tener una cantidad de vacunas efectivas que puedan ayudar a prevenir la infección. Pero no hay una panacea en este momento y tal vez nunca la haya.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El nuevo destino del rey emérito de España, Juan Carlos I, podría ser República Dominicana, según indican algunos medios. Señalan que ya está allí el rey Juan Carlos desde el domingo. Se ha ido tras el peso del escándalo por presunta corrupción. France Presse amplía.
El rey emérito Juan Carlos I de España se trasladará fuera del país a causa de los escándalos por supuesta corrupción. Así lo informó él mismo a través de una carta dirigida a su hijo, el rey Felipe, que fue difundida el lunes por la Casa Real. Tras 6 años de haber abdicado al trono, la justicia de Suiza y España investigan el origen de 100 millones de dólares que Juan Carlos I habría recibido secretamente de Arabia Saudita en una cuenta en Suiza en 2008. El Tribunal Supremo Español anunció en junio la apertura de la investigación para determinar su eventual responsabilidad en una causa iniciada en 2018, cuando su examante Corina Larsen aseguraba en unas grabaciones que Juan Carlos habría cobrado una comisión por la concesión de un contrato para la construcción de la vía férrea de alta velocidad entre La Meca y Medina en pleno desierto en Arabia Saudita. No obstante, solo puede ser investigado desde el momento de su abdicación porque hasta entonces gozó de inmunidad como jefe de Estado. La prensa se ha hecho eco de las investigaciones de la Fiscalía de Ginebra y las declaraciones de un abogado suizo, Dante Canónica, quien dijo haberse encargado de crear una estructura para ocultar los fondos enviados a Juan Carlos. Según otras informaciones, la alemana Larsen habría declarado a la Fiscalía de Suiza que Juan Carlos le transfirió unos 65 millones de euros por gratitud y amor y no para ocultarlos. La imagen personal de Juan Carlos de Borbón quedó muy tocada por esas revelaciones, a las que se suman otros escándalos previos. Juan Carlos abdicó en 2014 y se retiró de la vida pública en 2019. En los últimos años aumentaron las sospechas sobre la opacidad de su fortuna por los lazos con las monarquías del Golfo.
Una onda tropical en el Caribe Occidental, además del pronóstico para Cuba. Con todo eso, pues, Lázaro Domínguez.
Rafael, una onda tropical bien representada hasta los 10.000 pies de altura en la porción occidental del Caribe. Se extiende desde Jamaica hacia el sur sobre el Golfo de Darién con chubascos y tormentas eléctricas, las más intensas hacia las Islas Caimán, que se están moviendo hacia las costas de Nicaragua y Honduras. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que se pueden extender hacia las horas de la noche. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Me pica aquí y voy a rascarme allá. Esto se decía en la Cuba de mis años mozos, no sé si se dice todavía, cuando alguien, tratando de ocultar su fracaso en cualquier cosa, invocaba causas aledañas y de menor cuantía y les endilgaba la responsabilidad que solo a él o a ella correspondía. Me pica aquí y voy a rascarme allá. He recordado esto leyendo en el sitio noticioso cubanet.org sobre la campaña desatada por la dictadura en contra de coleros y revendedores, campaña que incluye incluso la creación de algo semejante a las tristemente célebres brigadas de respuesta rápida. De acuerdo a lo que informa la prensa oficialista, estos grupos actuarán en las afueras de las tiendas para, según dicen, combatir las indisciplinas generadas en las afueras de estos establecimientos y los actos de reventa o acaparamiento, entre otras conductas delictivas. Por si los voceros de la tiranía lo han olvidado, vamos a recordarles que los coleros existen porque existen las colas, que las colas se hacen porque la escasez las hace necesarias y que la escasez persiste desde hace 60 años porque el régimen es incapaz de producir lo que el pueblo necesita para cubrir sus necesidades básicas. Culpar a coleros, revendedores, etcétera, por el desabastecimiento en Cuba sería como culpar a los perros por la existencia de las pulgas, cuando la realidad es que las pulgas aparecen porque los dueños no curan a los perros. Algo más, y es un fraterno mensaje a mis compatriotas que formen parte de esos grupos de enfrentamiento a coleros y acaparadores. Pregúntense qué es lo que van a defender ustedes. Pregúntense si vale la pena buscarse el odio de los cubanos de a pie por seguir los dictados de una mafia de corruptos que se dan muy buena vida en nombre de la revolución. Pregúntense contra quiénes en justicia debe ser dirigida la furia popular. Puedes elegir la justicia o puedes apañar a los que les pica aquí y van a rascarse allá.
Hay noticias sobre la cantante Taylor Swift. Muy buenas noticias porque su más reciente álbum, titulado Folklore, sigue la línea establecida por álbumes anteriores. Lidera las listas de popularidad, tal como nos dice Tony Cano.
El álbum sorpresa de Taylor Swift, Folklore, está dominando las listas de popularidad. El octavo disco de estudio del astro debutó en el primer lugar de la lista de 200 álbumes de Billboard esta semana, marcando el mejor debut del año y dándole a la estrella pop su séptimo número uno, según Nielsen Music. El álbum vendió el equivalente a 846 mil álbumes en Estados Unidos. El cineasta Alan Parker, director de películas de gran éxito como Evita, Midnight Express, Expreso de Medianoche, falleció en Londres. Tenía 76 años. Parker fue uno de los directores de cine más exitosos de Gran Bretaña. Otro de sus filmes incluyen Fame, Fama, Mississippi en Llamas, Camino a la Fama y Las Cenizas de Ángela. En conjunto, sus películas ganaron 10 Oscar y 19 premios BAFTA del cine británico. Llovieron las nominaciones para Lady Gaga y Ariana Grande a los premios MTV a los videos musicales. Este año incluirán nuevas categorías para actuaciones en vivo y videos musicales creados en casa durante la pandemia del coronavirus. Gaga y Grande recibieron 9 nominaciones cada una, incluyendo a Video del Año por su éxito Dance número 1, Rain on Me. El tema también compite por los honores a la canción del año, mejor colaboración, mejor pop, mejor cinematografía, mejores efectos visuales y mejor coreografía. Estas las noticias del entretenimiento. Desde La Voz de América les informó Tony Cano.
Y Los Yankees de New York no paran de ganar y mantienen la racha triunfal en una jornada más de la Liga Americana del Béisbol, donde son líderes destacados en la división este tras lograr la séptima victoria seguida. De esa victoria nos va a informar Edemio Navas, pero antes Edemio nos habla de una derrota, la del Miami Heat.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer el equipo de Toronto derrotó en cerrado partido en Orlando al quinteto Miami Heat 107-103, ya en la recta final de la campaña regular de la NBA, la Asociación Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Toronto aparece en segundo lugar en la Conferencia del Este con 48 victorias y 18 derrotas, solamente superado por el Milwaukee, que tiene 54-13, el equipo donde militan dos cubanos, Brut y Robin López. En tanto, el Miami Heat ocupa el cuarto escalón con 42 éxitos y 25 derrotas, ya clasificado a la postemporada. Por el oeste, los Lakers de Los Ángeles tienen 51 victorias y 15 derrotas. Un equipo que, bueno, ha hecho buen trabajo en el año 2019-2020. Anthony Davis volvió a sobresalir por los Lakers con un total de 42 cartones. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, tras los resultados de ayer, bueno, anoche el equipo de los Yankees ganó su partido a Filadelfia y está en primer lugar con 8 victorias y una derrota, seguido por Baltimore, Toronto, Tampa y el Boston. El líder por la división central, Minnesota, en tanto Oakland está de líder por el oeste. En la Liga Nacional, Atlanta está en primer lugar, los Marlins de Miami, que solamente jugaron una serie contra Filadelfia, tienen 2-1, pero bueno, no han jugado sus 6 partidos debido a la situación del coronavirus. Chicago, los Cachorritos, están en primer lugar por la división central, y por el oeste, los Rockies de Colorado, del cubano americano Nolan Arenado. A propósito, ayer el cubano Nolan Arenado disparó su primer jonrón e impulsó 2 carreras en el triunfo del Colorado ante San Francisco, 7-6. Jorge Soler se fue de 3-1, y bueno, Nelson Cruz, el dominicano, llegó a 14 impulsadas, y Guillermo Heredia, más tercero, de 3-2. Y en la victoria de los Medias Blancas de Chicago, 6-4, ante el Milwaukee, sobresalieron los 4 cubanos. Luis Robert Moirá, un sencillo, 2 anotadas. Joan Moncada, 5-3, 2 anotadas, 1 impulsada. Su segundo jonrón, también el segundo dominazo para el cienfuegero Pito Abreu, de 5-2, con 3 impulsadas, 1 anotada. Mientras que el receptor de La Habana, Yafani Grandal, cuarto bate y catcher, anoche lo hizo como designado, se fue de 4-1 con una impulsada. Y bueno, los Mets derrotó a los Bravos de Atlanta y los Yankees 6-3 a Filadelfia. Nueva York, primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Y bueno, en el otro partido, Cincinnati le ganó 3-2 al Cleveland. Nick Castellanos, el cubanito, conectó su quinto jonrón en la actual temporada de las Grandes Ligas de béisbol. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Ya estamos prácticamente en el final, pero antes de terminar, les recordamos las principales informaciones.
5 nuevos presos políticos en Cuba, denuncia Cuban Prisoners Defenders.
El régimen cubano continúa su arremetida contra los coleros.
A la intemperie, familias de La Habana Vieja sin recibir una respuesta del gobierno.
En Venezuela, partidos opositores deciden no participar en elecciones legislativas.
Expertos piden que la ONU sea más activa ante la situación venezolana.
Corte Constitucional de Cabo Verde rechaza otro pedido de liberación del empresario colombiano Alex Saab, vinculado al régimen chavista.
Congresistas de Estados Unidos avanzan en la negociación de nuevo paquete de alivio económico motivado por el coronavirus.
La Organización Mundial de la Salud expresa dudas sobre una solución definitiva a la pandemia de coronavirus.
Bolivia cancela el año escolar 2020 por la pandemia del COVID-19.
Estados Unidos se apresta a adoptar muy pronto más medidas contra China.
La ONU pide reabrir las escuelas en cuanto sea posible para evitar una catástrofe generacional.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. Ahora viene Levántate Cuba con Müller, Arjona y Maite Rodríguez. Hemos estado aquí en estas dos horas de información. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Aragón en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.